Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de todo, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en la presentación de La Voz del Gran Jefe, en la Biblioteca del Congreso. Muchísimas gracias a todos por la buena onda. Y hoy vamos a hablar de un tema de la semana. Nosotros no tenemos esas urgencias, claro. Efeméride que tiene que ser el mismo día, pero pasó esta semana un nuevo aniversario del regreso de Perón. Sería el segundo regreso, en realidad el primero frustrado. Este es un primer regreso concretado desde 1955, desde todas aquellas hipótesis de regreso del general que tenían que ver con el avión negro, ¿no?
¿Vuelve en un avión negro, Perón?
Vuelve en un avión negro, bueno, todas las los sueños de la militancia y de la resistencia para que vuelva Perón.
El símbolo. Lucha,
el símbolo, ¿no?
Claro.
Lucha y vuelve.
Claro.
En un mundo muy particular, estábamos hablando del año 1972. ¿Qué cosas pasaban en el mundo en 1972, ¿no? Es interesante. Una era que San Lorenzo salía campeón.
Sí, bicampeón.
¿Quién estaba en aquel momento de... Espera, había...
Carlos Lorenzo, de técnico.
Claro, exactamente.
El Toto.
El que rompía las redes.
Y te diría que Escota.
Escota, exactamente.
Escota, Lobo Fischer.
Escota, no me acuerdo que Escota rompió.
San Filippo también, que también llegó para ese campeonato.
Tal cual. En el mundo teníamos, por ejemplo, todo el problema del conflicto de Irlanda. Se da el famoso Domingo Sangriento. Y bueno, es esa lucha entre protestantes y católicos que iba mucho más allá de lo religioso, donde entraba también lo político, una alineación de los protestantes con Inglaterra y el catolicismo en la independencia, con el IRA, ¿no? Y el Sinn Féin, la lucha por la independencia de Irlanda. Irlanda del Norte era el lugar de los grandes conflictos, Belfast, ¿no? De alguna manera nuestra infancia transcurrió, como bien lo describe Mafalda, en esos enfrentamientos, ¿no? La guerra de Vietnam estaba entrando en sus últimos estertores. Digamos, empezaba lo que Nixon denominaba la vietnamización. Después de del histórico encuentro que se produce en este año 1972 con Mao en Pekín.
La diplomacia del ping-pong.
La diplomacia del ping-pong. Empiezan los campeonatos de ping-pong entre norteamericanos y chinos. Y termina con este encuentro bastante inesperado. Después uno va entendiendo por dónde iba, ¿no? Iban esta cuestión de su campaña contra la URSS, de alguna manera. También tenía que ver con abrir un frente de reconciliación y de penetración económica de Estados Unidos en China, que sabemos que va a terminar siendo altamente exitoso en algún punto, ¿no?
Sí, y lo que decías de Vietnam, ¿no? La guerra la pueden empezar los demócratas y terminar los republicanos.
Exactamente. Ahí se empieza a hablar también de cómo salir del pantano vietnamita y Nixon le encarga al general Westmoreland que comience la campaña de vietnamización, que significa concretamente dejar la guerra en manos de los vietnamitas, pero muy entre comillas, por supuesto, porque Vietnam del Sur era una especie de colonia de los Estados Unidos. Lo que van haciendo es retirar gradualmente sus soldados. Recordemos que llega a haber 500.000 soldados norteamericanos en Vietnam. Y van saliendo y van dejando que se maten entre los vietnamitas, por supuesto, con todo el apoyo logístico, armamentístico de parte de los Estados Unidos. Y bastante tardíamente, ya para esta época, el ingreso de material chino y soviético para el lado del Vietcong, ¿no es cierto? Empieza entonces a vislumbrarse de alguna manera por parte de Estados Unidos que esa guerra está totalmente perdida, que no van a poder ganar de ninguna forma y están pensando en una salida decorosa, de aquel momento tan particular que vivía el mundo. También Nixon visita Moscú, empieza la idea esta de cierto acercamiento diplomático. Se reúne ahí con Leonid Brezhnev, comienzan estas conversaciones. Igualmente hay que decir que la Guerra Fría sigue dura, ¿no? Sí. Sigue, todavía va a durar bastante. Uh-huh. Sí. Y también es la época de las Olimpiadas de Múnich y su trágico saldo de los atletas israelíes asesinados por la organización Septiembre Negro, ¿no?
Así es.
Que causan estas muertes en medio de los Juegos Olímpicos de Múnich, que pasarán a la historia lamentablemente por estas cuestiones, ¿no?
Sí. No se suspendieron los Juegos.
No se suspendieron. Bueno, Estuvo en vilo, me acuerdo, era chiquito, 13 años tenía, uh-huh. Me acuerdo de ver en la tele las imágenes en directo, ¿no? De la gente secuestrada y los, uh-huh. los terroristas con sus máscaras y todo esto.
Está bueno el detalle, uh-huh. porque las imágenes en directo también eran una novedad.
Claro. Habían empezado con el viaje a la Luna, ¿no? Claro. El famoso satélite. Uh-huh. Y otro hecho que sacudió al mundo también en 1972, siempre antes de noviembre todavía, estamos hablando de octubre, fue la desaparición del avión uruguayo que iba rumbo a Chile, el avión de los rugbyers uruguayos que iban hacia Chile, un avión en el que viajaban 45 personas, y caen en un paraje cercano a los Maitenes, donde, bueno, la historia es conocida por todos, se puede leer en el libro Viven, y eso es un hecho que conmocionó absolutamente a todo el mundo allá por 1972. Si queremos ver qué discos se publicaban en aquel momento,
a ver. Que había, a ver qué suena.
Top 5,
sí.
Teníamos, perdón por la pronunciación, haré lo mejor que puedo. Estaba T-Rex, The Slider. Era el número uno de aquel momento. Sí. La verdad que no lo conozco.
No, parece que no fue un gran momento.
¿Lo conocen, chicos?
¿Sí?
¿No?
Nos perdemos mucho, digamos.
Nueva voz. Segundo, Neil Young. Sí, Neil Young. Harvest, el disco de Neil Young, dijo que escuchaba mucho mi hermana. Me acuerdo, estamos hablando de los vinilos. Neil Young, un lindo disco. The Rolling Stones, Exile on Main Street.
¿Que eran los padres de los que están ahora? No.
Ahí puede ser, ¿eh? Acá nos aporta Martín Piña que este disco fue grabado en Francia para evadir impuestos, ¿no?
Bien.
Se fueron a alquilar una casita a París, lo cual no está nada mal. Estamos hablando de los Stones, ¿no?
El resultado es bueno.
Sí, absolutamente, ¿no? Nick Drake, Pink Moon, Deep Purple.
Deep Purple.
Estaba full ahí.
Bien.
Machine Head. Lou Reed también estaba, mira, ocupando dos puestos. Estaba Nina Simone, la gran Nina Simone, ¿no?
Bien.
¿Cómo nos gusta Nina Simone?
Sí.
Una yacera extraordinaria.
Qué voz.
Nina Simone. Bueno, el terreno local creo que el está eclipsado absolutamente por Sui Generis, ¿no? 1972.
Encendedor acá.
Absolutamente. Sí, ese disco inicial fantástico que todos escuchamos hasta rayarlo. Y el más difundido, la canción Para mi muerte.
Sí.
Sin duda. Bueno, y la época de lo que llamábamos el rock progresivo, ¿no?
Así es.
Ahí andaba Papo, bueno, todo el mundo. Una época interesantísima también de la cultura argentina, del cine.
Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
En plena dictadura estamos hablando, la dictadura la anuncié, donde se daban situaciones altamente contradictorias. Uh-huh. Cuando uno ve, por ejemplo, es la época que va entre el anuncié, entre Leviston y el anuncié, entre el 71 y el 72, se da un récord de publicaciones en el 71 de libros prohibidos, ¿no? Uh-huh. Libros que hasta la época de Onganía por lo menos estaban prohibidos. Y aparece como un aflojamiento cultural muy importante en ese momento, ¿eh? Mucha película que no se podía ver, que empieza a verse despacito. Uh-huh. Libros.
Mucho centro editor, lo que
hablaba de Spivakov vos la otra vez. Un gran momento del centro editor de América Latina, de Boris Spivakov. Ah. ¿No? Y bueno, creo que no podríamos entender, digamos, el regreso de Perón sin hacer alguna mención al contexto, que evidentemente cambia notablemente a partir de dos hechos muy importantes, como son el Cordobazo de mayo del 69, un gran sacudón para la dictadura de Onganía, y luego al año siguiente, el secuestro de Aramburu, ¿no? Por parte de Montoneros, que provoca una crisis muy fuerte en la interna militar, digamos, el total desprestigio de Onganía, al que le habían dado una especie de plazo después del Cordobazo. Y la muerte de Aramburu no hace más que complicar las cosas porque era claramente la figura de recambio, la figura de salida que tenía la llamada Revolución Argentina. Y debe asumir el poder el hombre que tenía el poder, en definitiva, ¿no? Que era el hombre fuerte del ejército, don Alejandro Agustín Lanusse, ¿no? Uh-huh. Así entonces viene la transición de Lewiston, este añito de Lewiston después de Onganía, un personaje interesante de la política argentina, política militar, digamos, un tipo que tiene un proyecto raro donde se reúne con sindicalistas, lo pone Aldo Ferrer de ministro de Economía, la ley de compra argentino. Tiene como un proyecto personal propio que es, no es el proyecto de las Fuerzas Armadas, por supuesto que no es un progresista tampoco, ¿no?
No, consensuó con algunos sindicatos peronistas también el nombre del ministro de Trabajo.
Sí, claro, y me contaba Ferrer, a quien tiene el gusto de entrevistar, que se reunía mucho con los sindicalistas. Uh-huh. Él tenía muy buena relación con los sindicalistas en pleno gobierno de Lewiston. Y bueno, esta ley de compra nacional que duró muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no tenía consenso dentro del ejército, nadie se lo tomaba muy en serio tampoco del lado del peronismo y la oposición. Era un hombre que decía unos discursos muy largos y con algunos problemas de dicción. Había estado mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Recordemos, un oficial de inteligencia formado en Estados Unidos.
No era conocido, ¿no? Por el gran público.
No, inclusive era cuando llegó nadie sabía quién era. Claro. Sí, exactamente.
Claro.
Roberto Marcelo Lewiston. Uh-huh. Y le toca también un nivel de compulsión social impresionante, el segundo cordobazo llamado el Viborazo. Uh-huh. Viborazo porque el gobernador Uriburu dijo que le gustaría tener una espada para cortar las varias cabezas de la víbora, que era la subversión.
Sí, sí.
Bueno, y le respondieron con el Viborazo, que fue un cordobazo casi más fuerte que el primero, un segundo cordobazo, ¿no? Uh-huh. Perón está moviendo sus piezas en Madrid, como siempre, pero quizá con más fuerza, dándose cuenta que la dictadura se tambalea y que van a recurrir finalmente a él, como lo había previsto en su primera conferencia de prensa en Asunción del Paraguay a los pocos días de caer. Volveré por voluntad de mis enemigos, además de por voluntad de mis propios compañeros, por todo lo que hagan mis compañeros, pero seguramente me van a traer mis enemigos, ¿no?
Claro, pero una pregunta, porque uno dice, bueno, ¿ese ya es el fin de todas las salidas posibles sin Perón?
Claro, y parece que sí. Para ellos sí, porque ellos intentan todo, ¿no? Intentan incluso armar candidaturas absurdas, digamos, de Ezequiel Martínez, presidente joven, que era un hombre de la Fuerza Aérea, ¿no?
Sabe y puede,
¿eh? La nueva fuerza del lado de Alzogaray, ¿no es cierto?
Chamis Ondart.
El radicalismo que entiende que si comete el error que cometió en el 55 de convertirse en la fuerza de recambio de un golpe de Estado, está perdido, ¿no? Uh-huh. Ya desaparece del mapa, digamos, en la misma figura que lo había sido en el 55, que en el 58, que fue don Ricardo Balbín. Hay nuevas generaciones en radicalismo, una figura que está creciendo como la de Raúl Alfonsín, que agrupa un poco a la centroizquierda del partido en aquel momento.
Y de uno de los vices de Balbín, ¿no?
Claro.
Un muchacho muy joven.
Exactamente. Y bueno, empieza evidentemente a darse un momento muy particular en Argentina, donde todas las miradas apuntan a Madrid, ¿no? Perón vuelve a ser el gran árbitro de la política argentina, nunca dejó de serlo, y comienzan entonces las primeras conversaciones con Perón a través del embajador Rojas Silveira, ¿no? Los enviados que manda Lanusse para hablar con Perón. El primer gesto es ni más ni menos que la devolución del cadáver de Evita.
O sea, que a mí me sigue asombrando que una dictadura dispusiera: no te vamos a dar el cadáver de tu mujer hasta que nosotros decidamos.
Claro, exactamente. Y sobre todo una persona que tuvo tanto que ver la salida del cadáver del país, como fue Lanusse, ya que fue gente de la Orden de San Pablo, muy amiga de él, la que de alguna manera participó en sacar el cadáver de Evita del país. Así que era uno de los pocos hombres que conocía el secreto mejor guardado de las dictaduras argentinas, ¿no? Que era el destino del cadáver de Evita. Uh-huh. Y así es entonces que esto se produce. Yo tuve la suerte de entrevistar a Lanusse y me contaba con mucha, para un documental que hicimos para la RAI, y me contaba con cierto asombro, con todo su gorilismo que nunca disimulaba, por supuesto. No. Que cuando asume la presidencia, convoca a Rucci, secretario de la CGT, junto a su ministro San Sebastián, que era el ministro de Trabajo, Y le pregunta a Rucci, a los dirigentes de las 62 organizaciones, cuál es el reclamo más importante que tienen para hacerle al gobierno. Y entonces Rucci le dice el cadáver de la señora, ¿no? Y esto lo contaba la Lanusse como que no lo podía creer, como que no entendía. Claro. No entendía cómo podía ser, ¿no? Claro.
O sea, a partir de ahí conversamos, sería, ¿no?
Claro, entonces, bueno, él efectivamente se ocupa inicialmente de esto, que pensaba que también era una principal preocupación de Perón, no sabemos si era tan así, pero de hecho se produce la devolución del cadáver de Evita, se sigue conversando, se le devuelven a Perón los sueldos atrasados, se le restituye el cargo de teniente general, todas estas cosas se van acordando despacito.
Tenía procesos, claro.
Tenía procesos que son levantados, claro. Definitivamente. Bueno, todas cosas que Perón exige y se van cumpliendo porque la dictadura sabía perfectamente que la convocatoria a elecciones, que era la única salida que le quedaba después de el primer cordobazo, segundo cordobazo, mendozazo, rocazo, sanjuanazo, bueno, todos los tucumanazo, el país explotando, la guerrilla activa y con alto nivel de popularidad en algún sentido, según decía la agencia Gallup, ¿no? Bueno, era un país que estaba prendiéndose fuego, ¿no? Y que ellos evidentemente no tenían ninguna forma de continuar en el poder, por lo tanto una salida electoral sin Perón y sin el peronismo era inviable, absolutamente era una invitación a la revolución directamente, ¿no? Entonces por eso es que intentan ir hablando con Perón, siempre en términos bastante ríspidos, ¿no? Siempre la Lanusse desafiante, de alguna manera no se olvidaba de que Perón lo había metido preso, claro. Y Perón no se olvidaba que la Lanusse había intentado asesinarlo cuando se levanta con Menéndez, ¿no? En aquel golpe de 51, así que tampoco eran cuestiones muy cordiales. Pero quizá lo interesante para rescatar de aquel momento fue la actitud de la clase política, que se une en la hora del pueblo, ¿no? Y que todos los partidos políticos deciden, se comprometen, y esto es una novedad en el radicalismo, se compromete a no participar de las elecciones del 73 si no participa el peronismo. Es decir, si hay proscripciones de algún tipo, el radicalismo no va a participar en las elecciones, con lo cual se cae evidentemente la salida de la dictadura, ¿no? Así que eso es uno de los puntos de la obra del pueblo, la libertad de los presos políticos, un programa más o menos acordado, económico, de salida de la crisis, etcétera. Y bueno, comienzan entonces los preparativos para un posible retorno de Perón. Lanusse, en un discurso, pone una cláusula proscriptiva, que es que todos los candidatos a presidente deben estar en el país antes del 25 de agosto. El resto de los candidatos a presidente estaban todos en el país, o sea que era un artículo ad hoc, claro, hecho para el general.
Sí. Pero lo envuelve con chocolate, ¿no? Porque dice, no, todos los que son funcionarios tienen que renunciar.
Claro, exactamente.
como plazo el 25 de agosto.
El 25 de agosto. Trágicamente, esa semana, el 22 de agosto, se produce el intento de fuga de Trelew, la cárcel de Rawson, mejor dicho. Son, como todos sabemos, trasladados luego a la base Almirante Sar, parte de los sobrevivientes, un sector de la conducción logra fugar a Chile, el resto conducido a la base Almirante Sar y fusilado, 16 fusilados, tres sobrevivientes, lo que demostraba que la crueldad de la dictadura estaba intacta, una dictadura que venía torturando y con métodos tremendos desde 1966, los métodos que ya había implantado la Libertadora. Hay un libro que es una especie de Nunca Más de aquel momento, cuando terminaba la dictadura, y que habla de hechos producidos durante los gobiernos de Onganía, Leviston y Lanusse, para que se vea la similitud con los métodos de tortura que se usaron durante la dictadura militar y cómo había un know-how muy fuerte, ¿no? Ya de cómo era la cuestión, desde lo metodológico y con un par de testimonios que con un par alcanza, no queremos insistir demasiado en esto porque creemos que vale como ilustrativo, pero para que se vea cómo la metodología de la tortura estaba muy instalada en la Fuerza de Seguridad Argentina a partir de aquella escuela francesa, los asesores norteamericanos que había en nuestro país. Esto transcurría en los primeros años 70 en nuestro país.
Duración de las torturas. Puede asegurarse que no interesa el tiempo para un torturador cuando necesita información de un detenido. El arma que utiliza para obtener lo que busca es la tortura en sus infinitas variantes y siempre dispone del tiempo suficiente como para tratar de averiguar o relacionar algo con el torturado. Según los casos, los castigos pueden durar minutos, horas, días o semanas enteras. Muchos son sometidos a torturas durante varios días en forma racionalmente lenta e implacable. Otros son brutalmente castigados desde el mismo momento de la detención. En casi todos los casos, la tortura puede interrumpirse al límite de la resistencia física de los torturados. Por lo general, estos son reanimados entre sesión y sesión para poder continuar con la tortura. La intensidad del castigo puede también no variar, pero esto está supeditado a la resistencia física y psicológica del detenido. Los torturadores pueden equivocarse en los límites de tolerancia. Los cadáveres de Monty, Lauchowski y otros son una prueba. Al llegar fuimos alojados en celdas, expulsados hacia atrás, recibiendo luego un baño a baldazos de agua. En estas condiciones se sucedieron los 7 días que estuvimos allí, excepto el agua. Por la noche nos sacaban a interrogarnos. Nos hacían subir a un segundo piso, tapándonos los ojos. Para cubrir nuestros gritos, encendían un tocadiscos y una radio al máximo. Luis Arturo Leaplace. Durante las primeras horas, se la interrogaba insistentemente, sin declinar la violencia ni el empleo de los procedimientos señalados, donde se encontraba la casa. Y más tarde, cuando ya se había admitido como verdad todo lo que los torturadores quisieron atribuirles, nombres, lugares, fechas, acciones, armas, domicilios, a pesar de que ya no la interrogaban ni le exigían que aceptara determinados hechos como verdaderos, la continuaban sometiendo, sin embargo, a las mismas torturas con igual intensidad. Naturalmente, estos procedimientos se cumplían en medio de ofensas, insultos, groserías, amenazas y agravios inimaginables.
De la declaración prestada ante sus abogados defensores por Gabriela Joffre.
Bueno, podríamos seguir, hay muchísimos testimonios en este libro Proceso a la explotación y la represión en Argentina, publicado por el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos. Uh-huh. Esto es de 1973.
Parece el proceso.
Impresionante, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que ocurría durante las dictaduras de Onganía, Leviston, Lanusse, llamados por algunos dicta blanda. Sí. Y vale la pena entonces acordarse. Seguimos en Historia, Nuestra Historia. En un ratito vamos a una pequeña pausa.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.